Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa especial. Y digo vamos, porque he invitado a Mara a acompañarme a lo largo de toda esta hora. Los temas que vamos a abordar le competen más a ella que a mí y vale la pena que sea ella y no yo quien abunde en ellos. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, chico, gracias.
El cubano que visita Miami, amigos, el cubano que visita Miami o decide residir en Miami y no mira más allá de los límites de nuestra comunidad, de la comunidad cubana exiliada, ni abre los ojos y los oídos a todo lo que ofrece esta región de Estados Unidos, no sabe lo que se pierde, ¿verdad?
Así es, Orlando. Y no son pocos los cubanos que hacen eso, que lejos de averiguar todo lo que existe y todo lo que pasa en esta ciudad, y bueno, en esta ciudad y sus alrededores, se encierran en nuestros barrios, en nuestras costumbres, en su trabajo.
Van a la playa, se reúnen con sus amigos a comer y a beber.
Así es. Y no se percatan del sinnúmero de eventos que... y lugares también curiosos que Miami ofrece, a veces de manera totalmente gratuita.
Así es, lugares, amigos, tan curiosos como los refugios de animales. Mara, yo recuerdo aquella visita que hicimos hace años tú y yo a un lugar donde recogen animales silvestres heridos, animales estropeados, animales abandonados, y los cuidan, ¿no? Y recuerdo, bueno, si logran que esos animales se repongan, amigos, los devuelven a su hábitat. Y recuerdo ese día que fuimos, que había una tortuga gigante, una tortuga convaleciente de no sé qué enfermedad o accidente, ¿no?
El accidente fue que por el accidente que fuera, posiblemente haya sido la hélice de un barco, perdió una aleta.
Perdió una aleta, la tortuga.
Perdió una aleta. Y por eso es que no podía, a esa sí que no se le podía devolver a su vida natural, a su vida silvestre. Pero bueno, también existen refugios para las aves acuáticas, por pelican yendo para la playa, para hacer más claro el lugar. Yendo para la playa hay un lugar donde recogen a los pelícanos, a las aves acuáticas que sean lastimadas por autos, porque ahí mismo está la carretera, claro, que lleva a Miami Beach, por autos y que también por botes, por botes. Y también el lugar al que te referías donde vimos a esa tortuga era un lugar que en realidad no está creado para eso. Es el Museo de Ciencias de Miami.
Yo pensaba que era un refugio de animales.
Se ha convertido en eso también. El Museo de Ciencias de Miami, donde también está el planetario. El planetario, que es el lugar donde tú vas y es maravilloso y ves...
El universo encima de ti.
Efectivamente.
Encerrado, bajo techo.
Efectivamente. Donde tú y yo dimos un concierto una vez, ¿recuerdas?
Lo recuerdo perfectamente.
Bueno, ese lugar también tiene un departamento maravilloso que se dedica a rehabilitar animales no domésticos. No puedes llevar ahí ni gatos ni perros. Pero, por ejemplo, yo he ido en varias ocasiones a llevar zarigüeyas.
¿Zarigüeyas?
¿Qué son las zarigüeyas? Las zarigüeyas son esos animales que también le dicen possums o possums. Esos animales que son...
¿Son como roedores?
Son roedores.
Y tienen una pancita,
pero son
como
marsupiales.
Como los canguros.
Efectivamente, son marsupiales.
Y están donde quieran, en el sur de la Florida.
Sí, este es su lugar.
Este es su lugar.
Sí, nosotros somos los que nos hemos metido en su barrio. Este es el lugar de ellos. Yo he ido ahí varias veces porque ya sea que un gato... o un perro ha asustado a una madre, porque la madre lleva a los bebitos en su bolsa, en el vientre. Pero muchas veces cuando un carro le da un golpe a una madre, siempre te dicen las personas que se dedican a rescatar animales, que una vez que el animal está muerto, que por favor que mires en la barriga, porque quizás en esa bolsa
Esa bolsa exterior, amigos, hay que insistir en eso.
Es,
¿no?,
una bolsa,
como
sí.
Como los canguros.
Como los canguros. Es como si tuvieran un bolsillo.
Ajá.
En ese bolsillo puede ser que todavía, que es donde la mamá tiene los pechitos, las teticas para amamantar, todavía tiene animalitos vivos, bebitos vivos, porque pasan mucho tiempo antes de salir fuera de eso.
Es decir, que el automóvil puede matar, estropear a la madre.
Efectivamente, pero, o un perro, o quien
un perro,
sea.
Pero los hijos que esa madre lleva en su bolsa,
todavía están vivos.
Pueden estar vivos después que ella ha sido
atropellada. Que está muerta ella, efectivamente. Entonces uno, y yo lo he hecho en varias ocasiones, le quita los y son pequeñitos.
¿Son como
pequeñitos,
ratoncitos?
Mucho, son más chiquitos.
¿Así?
Yo creo que te caben en una cucharita.
Mm.
Son unas cositas ínfimas. Pero los llevas y entonces ellos si son... Obviamente, si ya tienen edad para poder darse,
ajá,
gozarse, como decimos en Cuba,
ajá,
pues ellos los recuperan, rehabilitan. Y si no, pues los ponen a dormir.
Mm.
Es una muerte compasiva,
ajá,
no como si se hubieran no muertos en el medio de la calle.
Ajá.
Y también he llevado algunos más grandecitos, porque cuando esas mismas zarigüeyas, y siempre me refiero a ellas, cuando las zarigüeyas ya están un poquitico más grandes, viajan agarradas del pelo de la madre, en el lomo de la madre. Y tú ves a la zarigüeya...
En hombros de la madre.
Pegaditos, agarraditos del pelo de la madre en los hombros.
Ajá.
Lo llevan a caballitos, como,
ajá,
diríamos nosotros.
Ajá.
Y entonces a veces si la madre tiene un susto, si un perro le da un susto o algo de eso, pues se puede caer uno de estos animalitos.
Y quedar abandonado.
Y quedar abandonado. Y entonces también he llevado ese tipo de animalitos y eso sí se han salvado en la mayoría de los casos.
Qué bien. Pero Mara, hace solo unos días se celebraron los 20 años de una organización entre cuyas fundadoras estuviste tú, ¿no? Esos 20 años, amigos, se celebraron con una gran fiesta. Y yo le he pedido a Mara, por eso está aquí hoy, va a estar toda la hora. Yo le he pedido a Mara que nos hable de esa organización y de su historia, porque demuestra hasta qué punto la gente que reside en el sur de la Florida puede invertir su tiempo en proyectos hermosos, en proyectos de los que no tenemos a veces la más mínima idea. No sabemos que existen si nos encerramos en nosotros mismos.
Así es. Y la organización a la que Orlando se refiere se llama The Cat Network. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en español querría decir la red felina.
La
es
red felina.
Una red de personas que se ocupan de los animales. Que, por cierto, no es el nombre que debía haber llevado al principio, pero...
¿Cuál iba a ser el nombre?
yo quería que se llamara The Feral Cat Network. ¿Qué quiere decir feral? Feral se escribe.
Ajá.
Quiere decir gato callejero, gato que ha nacido de una madre callejera y es un gato que nunca ha tenido contacto humano.
Uh-huh.
O sea que son jíbaros,
ajá,
vamos a ponerlo,
ajá,
así.
Ajá.
Son jíbaros. Y entonces yo, como la idea era esa, trabajar con ese tipo de gato, pues entonces yo quería que se le pusiera
que se le agregara la palabra
se le agregara
jíbaro.
Feral, exacto.
Ajá, ajá.
The Feral Cat Network. Pero bueno, los otros cinco miembros pues votaron en contra de la idea.
¿Cuántos miembros tuvo originalmente la organización?
La organización tuvo seis miembros.
Y
si quieres te cuento cómo fue que empezó.
Sí, por favor, por favor.
Mira, ya yo estaba relacionada con el asunto de los animales y de los gatos desde 1800. No.
No me asustes.
No soy tan viejita. Desde 1985, cuando se nos apareció en la casa nuestra gata llamada Musha.
1985.
O Musa, exacto. Esa gata yo creo que cambió mi vida. Y esa gata, que a mí nunca me habían interesado los gatos. Es más, que no recuerdo haber visto ningún otro gato aquí en Miami hasta 1985, aunque tengo que
haberlo
visto.
Siempre hubo muchos.
Por supuesto.
Es que no les
prestaba
atención.
Efectivamente. Claro. A ti te gustaban.
Sí,
y entonces,
yo había tenido una gata.
Tú habías tenido una gata.
De niño, sí.
Te gustaban y tú fuiste el que insististe en que nos quedáramos con uno de los gaticos de Musa.
Uh-huh.
Bueno, eso dio paso a que yo me preocupara, me empezara a enterar de cómo eran los gatos, sus costumbres, etcétera. Me empezara a enterar de sus problemas y de todas esas cosas. Y entonces comencé a repartir los otros gatitos, porque la Musa, o Musha, como le decíamos, tuvo 4 gatitos, creo que fueron. Nos quedamos con uno y con Mancha.
Y los demás se los
regalamos. Y qué pena para mí cuando uno de esos gatos que habíamos regalado, que yo le dije al que se lo había regalado, por favor, dámelo que yo lo voy a llevar a esterilizar a ese gatito. Ese gatito murió, esa gatita grisy, le decíamos. Murió en la operación. Y a mí me causó aquello tanto dolor que dije, si a mí me causa tanto dolor el que se me haya muerto un gato en estas circunstancias, yo creo que yo debía hacer algo para que la vida de estos animales fuera sea más
amable,
todos sean más compasivos con ellos. Entonces, pues me conecté con diferentes organizaciones, con algunos albergues como Pet Rescue, que estaba ya funcionando, algunos otros.
Albergues para animales.
Albergues callejeros. para animales no sin hogar, no sin necesariamente hogar, callejeros. No eran callejeros. En los albergues a los que entraba un animal callejero, un gato callejero, ese animal tenía que ser sacrificado.
¿Y entonces qué animales iban allí? ¿Animales abandonados?
Animales abandonados o que se encontraban en la calle, no aparecía el dueño y entonces se le buscaba un hogar amoroso y compasivo. Entonces yo me empecé a interesar y me empecé a dar cuenta del enorme problema que había aquí en Miami. Y eso fue en el 85, que los gatos llegaron a nuestra vida, aquí a la mía sobre todo. Y ya en el 91 yo estaba siendo parte de un comité al cual me designó el que fue alcalde de nuestra ciudad, West Miami, que era Pedro Reboredo. Este comité era un comité que cada comisionado del área del condado Miami-Dade designó a una persona que estuviera interesada por los animales a que fuera a ser como un comité de consejería para los problemas que tenía Animal Control.
Bien.
Animal Control.
¿Qué es?
Animal Control es la perrera pública.
La perrera pública.
De la cual todo el mundo decía horrores.
A donde van a parar gatos también.
Efectivamente, ¿no? A donde iban a parar gatos y perros. Ajá. Y obviamente la mayor parte de esos animales tenían que ser sacrificados. Y entonces yo me ocupé en hacer, mientras que estaba ahí en esas reuniones, me ocupé en escribirle una carta al alcalde de aquel momento, alcalde del condado, no de la ciudad que me había puesto a mí en ese comité.
Compromiso.
Entonces le escribí una carta y alguna de las cosas que le decía era...
Perdón, veo que tienes delante de ti unos papeles amarillos.
Las cartas amarillas de Nino Bravo.
De Nino Bravo. Ha llovido mucho sobre ellos, ¿no?
Mucho,
escritos,
mucho.
Escritos con una máquina.
Con una máquina de escribir.
Con una máquina de escribir,
no,
claro.
Con computadora.
¿De qué año es esa carta?
Es del 91.
Del 91.
Y yo le daba una serie de datos y le decía, por ejemplo, que durante el año fiscal 89-90, por la perrera pública habían pasado 28,652 perros y gatos. Y de esos 28,000, solo 5,165 fueron adoptados. El resto tuvieron que ser sacrificados. Y entonces yo le proveía los números de lo que costaba recoger a un animal, tenerlo algunos días en el albergue de los animales y sacrificarlos. Y los números eran, y estos números los tomé mirando papeles del condado y yendo a las personas que lo sabían. Recoger un animal les costaba, y ponerlo a dormir al final, les costaba $60.63.
¿Por animal?
Por animal.
Ajá.
En cambio, el esterilizar a un gato le costaba $19.93. O sea, que de $60 a 19 iban $40. Yo les decía que era mucho más barato esterilizar a los animales que sacrificarlos.
Ajá.
Y no solamente eso, sino que en el futuro iba a haber muchos menos animales rondando las calles, porque sabemos todos, lo saben, estos son cifras del Humane Society, de la Asociación de Doris Day, todas las organizaciones, que una, por ejemplo, una gata, en 7 años, si ella se sigue procreando, digamos, una gata callejera, con sus crías, junto a sus crías, una gata y un macho. Ajá. En 7 años, ella y sus crías procreándose...
A rienda suelta.
A rienda suelta y al mismo tiempo, porque ya una gata de 4 meses, claro, puede salir embarazada.
Claro, claro, claro.
Pueden producir en 7 años 420 mil gatos.
No, pero
es una cosa muy difícil de comprender,
es
¿verdad?
Es muy difícil de comprender, de asimilar.
Y de asimilar. Una gata y sus crías. Y estos
repite,
son,
repite.
Una gata y sus crías reproduciéndose al mismo tiempo, ¿ok?
Una vez que las crías crecen...
Tienen 4 meses, vuelven a parir otra cría.
Y la madre sigue pariendo.
Efectivamente.
Y la abuela sigue pariendo.
Efectivamente. Ajá. Una gata... Y una pareja de gatos sin operar, sin esterilizar, y sus crías pueden producir, en 7 años pueden ser responsables por 420 mil gatos.
Increíble.
Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. Yo le puse Vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé. Parece Vinagrito, un gatico de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel.
Señoras y señores, es Liuba María Evia interpretando Mi Gatico Vinagrito, de Teresita Fernández. Bueno, Mara, pero cuéntanos cómo surge esta organización, The Cat Network.
Bueno, pues estando yo en ese comité al que había sido designada,
sí.
Estando en ese comité, yo recuerdo que la perrera pública estaba a cargo nada más y nada menos que el Departamento de Obras Públicas, por cosas rarísimas de la vida. Después estuvo a cargo del Departamento de Policía.
Es decir, vaya, que la perrera era parte del Departamento de Obras Públicas.
Así es. Entonces, como no tenían el shelter, el albergue ese municipal, no recibía dineros del condado. No tenía fondos asignados al condado, sino que recibía fondos de las licencias de las adopciones, ajá, cuando adoptaban perros o gatos, que daban un dinero de adopción, y de las chapas. De las chapas por la rabia.
Que se
la
le
rabia.
Ponen al animal para identificar que está vacunado.
Vacunado.
¿No?
Estando yo en ese comité, que estuve varios años, resulta que se le ocurre al manager de la ciudad, al administrador de la ciudad, que había que sacar más dinero de algún lado. Y propone lo que no se había hecho antes. Propone que los gatos también tengan que tener licencia, tener su permiso, así como los perros tienen que tener una chapa diciendo que están vacunados, los gatos también. Entonces, yo, que estaba en ese comité y que ya hacía varios años estaba alimentando gatos de la calle, gatos alimentándolos y esterilizándolos. No había un gato que se apareciera de mis colonias.
Personalmente, sin ningún tipo de ayuda.
De ninguna, efectivamente. Yo que estaba en eso dije, pero espérense, ustedes no pueden ponerle licencia, hacer que todos los gatos tengan licencia, porque hay mucha gente que alimenta gatos de la calle. ¿Qué va a pasar con esa gente? No pueden, tienen que oír los comentarios de esa gente. Entonces yo empecé, me aceptaron eso, y yo me puse en contacto con muchas otras personas que yo conocía que estaban haciendo lo mismo que yo, ajá, alimentando gatos en parques, en parqueos, en la parte de atrás de un mercado, en ese tipo de lugares. Entonces me puse en contactos, todo esto se llevó a votación, y los que no queríamos que se les hiciera tener licencia a los gatos, ganamos. Había 6 personas, éramos 6 mujeres las que yo pude contactar, que eran las más agresivas
bien,
en esto.
Bien.
Y entonces estas, cuando acabó esta votación, que salimos ganando. Y recuerdo que íbamos bajando las escaleras de la alcaldía, donde se hizo la votación. A mí se me ocurrió decir, señores, ¿y por qué nosotros no seguimos juntas y formamos algo para poder seguir ayudando a los gatos de la comunidad?
De manera independiente.
Independiente.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando la canción El gato que está triste y azul. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara y este tema apasionante de los gatos callejeros y los 20 años de esta organización. Espérennos.
Que reía, si amar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo. Es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo como compañía, como interlocutora a lo largo de toda la hora, a Mara. ¿Por qué? Porque acaba de celebrarse en Miami una gran fiesta para conmemorar los 20 años de una organización entre cuyas fundadoras estuvo Mara, una organización cuyo propósito ha sido ocuparse de los gatos callejeros, de los gatos abandonados, ¿no? Pero antes de continuar con el tema, como ustedes pueden ver, toda la música que estamos escuchando es felina. Acabamos de escuchar La gata bajo la lluvia, interpretada por Rocío Dúrcal. Pero amigos, antes de continuar conversando con Mara sobre este tema, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153, y que se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde. Quisiera recordarles también que pueden llamarnos completamente gratis al número 305-639-4270. 639-4270. Quisiera instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y recordarles también que pueden escribirme directamente a mi dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Mara, hemos estado hablando no solo del Cat Network, esta organización que cumple 20 años, sino de la forma en que tú te involucraste en el destino de un sinnúmero de gatos. Pero yo recuerdo como algo muy especial lo que ocurrió en un parque del sudoeste de Miami. Y yo quisiera que los oyentes, que los radioescuchas, escucharan esa historia.
Sí. Bueno, siendo yo parte del comité ese de Animal Control, se me presentó la oportunidad de conocer a un grupo de gatos abandonados que estaban en un parque de Miami. ¿Por qué? Porque me decían que allí había una piscina de agua tibia y que era maravilloso. Y dije, ¡ay, qué rico! Vamos a ir a bañarnos en una piscina de agua tibia. En realidad, no había piscina de agua tibia. Lo que había era un montón de gatos abandonados que unas señoras muy mayores alimentaban.
Pero es un lugar precioso.
Es un lugar precioso.
Es un lugar lleno de árboles.
Efectivamente.
Hay un lago.
Efectivamente.
Es un lugar muy bello.
Pero las leyes de aquí, de este condado, prohíben los gatos en los parques. Ajá. Por razones de que los gatos no son endémicos de esta zona. Ajá. Entonces, no querían que se alimentaran y muchas personas no querían que se los llevaran para Animal Control para matarlos. Y yo, pues, me decidí a conseguir un terrenito donde esos gatos pudieran vivir el resto de sus vidas. Y en el 89 empecé a alimentar en ese parque. Ya en el 92, mientras todas estas otras cosas pasaban en el condado, en el 92 yo estaba con un terreno, una finquita, donde se habían construido cuatro jaulones inmensos y donde fueron a vivir por el resto de sus vidas 67 gatos.
67 gatos.
Que salieron de ese parque de Miami.
Y yo recuerdo que uno de los problemas que tuvieron esos gatos en ese parque también estuvo relacionado con un hombre. ¿Era un hombre amante de los pájaros?
Amante de los pájaros, pero un extremista. En realidad sabemos que los gatos matan pájaros, eso no hay que negarlo. Pero estos gatos estaban muy bien alimentados, o sea que no era su costumbre.
Por estas señoras
y por mí también, que iba, vaya, los tenía vacunados, los esterilizamos a todos para que nadie nos naciera allí y todo eso. Y ese señor pues se propuso hacernos la vida imposible y decir que Animal Control se los iba a llevar o que él iba a empezar a atraparlos y llevarlos a poner a dormir, a sacrificarlos. Y por fin no hubo otro remedio, pensé yo, que llevármelos de
allí. Cargar con
los 67 gatos. Y así hice. Pero bueno, en eso estaba yo cuando
Surgió todo lo demás.
¿Y
no existían otras organizaciones o esfuerzos similares al Cat Network?
Bueno, fíjate, existían algunas organizaciones nacionales. Por ejemplo, existía Friends of Animals, Amigos de los Animales, que es una organización nacional que proveía cupones para esterilizar, es una organización que está en Carolina del Norte, tengo entendido, o Illinois, no sé, uh-huh. Proveía certificados para que se compraban a bajo costo. Bajo costo, te estoy hablando $45, uh-huh. que no es tan bajo costo para alguien que tiene que esterilizar 67 gatos. Pero existían esas organizaciones, era mayormente para dueños de animales, para que esterilizaran a sus mascotas. Pero organización que se dedicara al cuidado de los gatos de la calle, que estuviera enfocada al bienestar de esos animales, no existía ninguna. Algunos veterinarios que operaban gatos de personas que alimentaban en la calle sabían que se les debía marcar una oreja, estoy dando un ejemplo, pero a veces la marca de la oreja era un piquetico en B, en la oreja izquierda o en la derecha, la que se le ocurriera al veterinario.
Pasaba inadvertido.
Otros agarraban un
poncho.
No, una
ponchadora.
Cosa de eso, una ponchadora, y les abrían un huequito que tampoco era...
En las orejas.
Ajá. Que tampoco era conveniente porque el animal se podía enganchar por ese hueco. Bueno, yo estuve investigando, y cuando se forma el Cat Network, dijimos, sí, nos vamos a quedar juntas y vamos a seguir trabajando como grupo, uh-huh. y decidimos cómo ponerle, yo sugerí Feral Cat Network, uh-huh. Me dijeron, no, ¿por qué no decimos nada más que Cat Network? Uh-huh. Para entonces poder también ayudar a gatos que tienen dueño, que no están en la calle. Uh-huh. Y yo dije, bueno, está bien. Y cuando eso, yo me acuerdo que encontré un libro recién publicado en Inglaterra que decía que a los gatos de la calle la señal internacional era cortarles la oreja cuadradita, hacerle un piquete a la oreja, que en vez de que la oreja acabara ovalada, acabara en una línea recta. Y eso se veía perfectamente una vez que tú agarras un gato en una trampa, aunque sea de noche, le pones una linterna y ves la oreja izquierda que está cortada y tú lo dejas salir.
Sabes que está esterilizado.
Está esterilizado.
Ahora bien, yo creo que debes hacer énfasis, aunque sea brevemente, en la razón por la cual existe ese interés de parte de personas como tú en esterilizar a los animales. Simple y llanamente... Yo sospecho, a partir de todo lo que sé y de todo lo que has dicho, es que un gato o una gata que pare y pare y pare, muchos de esos gatos terminan en la calle y terminan siendo un problema para la población humana y terminan teniendo un destino terrible.
Terrible.
Es mejor esterilizar a las madres potenciales que tener gatos, como dicen ustedes.
Que nadie quiere. Efectivamente. Más vale no nacidos que no amados.
¿Ves? Eso es.
Más vale no nacidos que no amados. Los gatos en la calle, y cuando hay una persona que deja que sus gatos críen y tengan más y más crías, se llegan a hastiar de los gatos. Y yo los comprendo perfectamente. Entonces lo que tratamos es de evitar que si ahora esa señora está alimentando 5 gatos, que se queden siendo 5, que no lleguen a ser 100, claro. Porque ese es el camino por el que van. Uh-huh. Y así se va, los vecinos se van a dar cuenta que esa es una persona responsable, uh-huh. y que 5 gatos esterilizados no son un gran problema, uh-huh. porque los gatos, cuando no están esterilizados, además de todos los paritorios, tienes las peleas de los gatos, claro, machos por, claro, el territorio. Los gatos machos marcan el territorio con orina. Y entonces esa orina de ese gato macho, con toda la testosterona que puede tener, tiene un olor espantoso, y rocían esto por las paredes marcando su territorio. Una vez, y las peleas de gatos a medianoche que te despiertan. Uh-huh. Una vez que los gatos están esterilizados, se suprimen todo este tipo de inconvenientes.
¿Cuál es la primera batalla, si la recuerdas, que tuvo que ganar la organización?
Ay, una batalla que en realidad tiene algo de simpático.
A ver.
Fíjate, a principios del siglo XX, en,
ajá,
1912,
ajá,
Miami Beach, que tú sabes que es una isla, está solamente
una
pegada,
isla paralela a la península.
Exacto, está pegada al condado de Miami.
Por puentes.
Por puentes, efectivamente. Miami Beach tuvo una gran plaga de ratas.
En 1912.
Ajá. Entonces, el alcalde de Miami Beach, el alcalde Loomis, ese era su nombre, tuvo la brillante idea de importar gatos. Importar gatos
de poblar de gatos Miami Beach.
Porque él dijo, mejor gatos que ratas.
Ah, claro,
obviamente.
Claro.
Pero obviamente no se había leído las estadísticas de cuántos gatos pueden producir los gatos sin esterilizar. Uh-huh. Entonces, en Miami Beach estaba repleta de gatos y las autoridades de Miami Beach quisieron acabar con todos aquellos gatos. Uh-huh. Estos gatos, pues, quisieron pagarles a diferentes tramperos para que llevaran a los gatos a matar. Y la primera gran acción que nosotros tuvimos que emprender fue presentarnos ante la comisión de Miami Beach.
Ajá.
Y defender el hecho de que un gato esterilizado era mucho mejor que un gato muerto. Era más barato esterilizar a los gatos que matarlos. Y además que un gato esterilizado te controlaba las ratas, pero no traía consigo todo el problema de los gatos sin esterilizar. Y no solamente los convencimos, sino que año tras año han dado dinero.
¿De veras?
Para esterilizar gatos de Miami Beach. En este momento el Cat Network tiene un grant, uh-huh, un regalo que nos han hecho para que esterilicemos gatos en Miami Beach.
¿Reclamaron ustedes la ayuda de otras personas? ¿Llegó a tener la organización mucha gente trabajando?
Mucha gente trabajando. Aparecieron gateras y gateros por todos lados que cuando oyeron que nos uníamos para trabajar a favor de los gatos callejeros, todos llovían, porque todos tenían una colonia por esterilizar y nosotros lo que hicimos, la función nuestra fue proveer. Hablamos con diferentes veterinarios y hicimos un trato con ellos diciéndole, estamos trabajando con gatos de la calle, dennos un precio especial, por favor. Uh-huh. Y nos dieron precios que eran increíbles comparado con lo que ellos cobraban por un gato que era una mascota. Nos dieron precios fantásticos y nosotros le dábamos a las personas certificados, a veces gratis, a los que no pudieran pagar ni $20 por un certificado, para que con ese certificado ellos fueran al veterinario, lo presentaran con el gato de la calle y el veterinario le esterilizara el gato, le pusiera la vacuna de la rabia, que es mandatorio, y le hiciera el corte de la oreja para señalar que ese gato estaba esterilizado. Y así, hasta el día de hoy, hemos esterilizado más de 100,000 gatos a través de las oficinas de veterinarios que nos ayudan y a través de nuestra clínica móvil. Y también el Cat Network trató de empezar a adoptar gatos y efectivamente hemos adoptado miles de gatos.
Hablemos ya como niños, con las manos agarradas, amasando mil deseos entre dos bocas frustradas. Hablemos ya como niños, que la luna está muy blanca. Piérdeme el respeto ahora, que me da vergüenza el alma. ¿No notas que estoy temblando, que humillado la mirada? Y es que no notas que ya no te digo nada. ¿No notas que estoy temblando como gata acorralada? Y es que no notas que mi cuerpo es tu
¿No notas que estoy temblando como gata acorralada?
¿Ah?
Amigos, es Lolita interpretando una canción titulada así, ¿No notas que estoy temblando? Mara, pero tú acabas de mencionar una clínica móvil. Háblanos de esa clínica móvil.
Ay, sí. Fue una cosa maravillosa porque la voz empezó a correrse de que nosotros teníamos una organización que ayudábamos gatos callejeros y Tú no puedes creer la cantidad de amantes de gatos que existen. Estas noticias llegaron a oídos de personas no solamente como nosotros, que lo que hacíamos era alimentar gatos callejeros y estábamos, lo hacíamos con nuestro propio bolsillo.
Y esterilizarlos
con dinero propio. Sino que también llegó a oídos de a esta pareja en particular, el matrimonio Fox, que era una pareja muy pudiente, amantes de los gatos, creo que son de ascendencia asiática.
Y, viven aquí en el sur de la Florida.
Viven aquí en el sur de la Florida, tienen negocios muy florecientes. Ajá. Y ellos nos dijeron que qué podían regalarnos para hacer nuestra labor más eficaz aún. Y entonces nos regalaron una guaguita, como un camión, pero más pequeño, no como una guagua de calle, sino más pequeño, pero que ellos también pagaron por eso. Se arregló para hacer una sala quirúrgica.
Ambulante.
Ambulante. Entonces, en esa sala quirúrgica...
Es como una ambulancia, pero con una ambulancia que detrás tiene...
Efectivamente. Es más grande que una ambulancia.
Bueno, sí, exacto, sí. Pero esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, efectivamente. Lo único que hace esta clínica móvil es esterilizar. No atendemos enfermedades. Nuestro propósito para lo que nacimos es para esterilizar gatos de la calle.
¿Quiénes recorren la ciudad en esa clínica?
¿Quiénes recorren la ciudad? Pues un veterinario que sí se le paga y técnicos de cirugía a los que sí se le paga. Porque todos los miembros del Cat Network son voluntarios. En nuestra organización nadie recibe un centavo. Ni la tesorera, ni la que siempre anda atrapando, nadie.
¿Y cómo se sostiene la organización?
Por donaciones.
Por donaciones.
Por donaciones.
De gente amante de los gatos y de la causa esa que ustedes...
Efectivamente. Y que se dan cuenta que la razón... Para la mejor cosa que se puede hacer por un gato callejero es esterilizarlo y dejarlo ahí mismo. Porque si te lo llevas de ese lugar, otros gatos sin esterilizar van a llenar ese espacio.
Ese vacío. Entonces, esta pequeña guagua anda por distintos barrios de Miami. Ustedes anuncian, ¿no?
Se anuncia.
¿Cuándo van a estar en tal lugar para que los vecinos de ese barrio vayan con sus gatos
a esterilizarlos allí y a vacunarlos?
A un costo mínimo, ¿no?
Sí, al costo de lo que cuestan los certificados. Pero fíjate, Orlando, también hemos influido tanto en la comunidad que ya los gatos se ven con otros ojos. Ya la crueldad contra los gatos ya se toma en serio. Ya Animal Control y la policía investiga actos de crueldad contra los gatos. Antes solamente los perros.
Pero... Y los vecinos denuncian. Cuando otro vecino está maltratando a un gato.
Efectivamente, lo denuncian. Y eso pues nos ha servido para crear conciencia en la ciudad. Crear conciencia hasta el extremo de que en estos momentos, tanto por el esfuerzo que hemos puesto nosotros los del Cat Network, como los que han puesto otras organizaciones que han surgido después del Cat Network, el condado Miami-Dade ha declarado tener la intención de ser un municipio, un condado no kill para animales. Y se va a hacer todo lo posible para que no se tenga que matar.
Y ese no kill es no matar.
No matar ni un solo animal sano. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, si tú tienes un gato de la calle que quieres esterilizar, no tienes ni que ir a través del Cat Network, ni ser socio. Puedes ir a la perrera pública y te lo esterilizan gratis. Y hay otros lugares a los cuales también han dado, el condado ha dado dinero para que esterilice gratis. A nosotros también nos ha dado dinero el condado y también la Sociedad Protectora de Animales de todos los Estados Unidos.
Bien, nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero preguntarte cuál ha sido la última batalla que ha ganado el Cat Network.
Bueno, mira.
Nos hablaste de la primera en Miami Beach.
Efectivamente, la primera en Miami Beach. Lo que pasó fue que en un parque de aquí de Miami, el Douglas Park, había una cancha de tenis que estaba levantada del piso y había que renovarla. Había que volverle a poner la pared que cubría el sótano de aquella...
El muro subterráneo.
Efectivamente, el muro que detenía, impedía que los gatos u otros animales entraran allá abajo. empezaron las obras, empezaron a cerrar aquello sin darse cuenta o sin saber o sin importarles que allá abajo vivían familias de gatos. ¿Qué hicimos? El Cat Network se puso los pantalones, los miembros nuestros fuimos allí, sacamos a todo, atrapamos a todos aquellos gatos, contratamos a un plomero que fue con una cámara de esas largas y no se cerró el lugar hasta que no se supo que no había ni un solo animal que iba a perecer allá abajo. Todo eso gracias a la conciencia que se ha creado a favor de los animales en general aquí en Miami.
A través del Cat Network.
Yo me siento muy orgullosa de él.
Lo sé.
Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marrama, miau, 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 sentadito en su tejado. Ha recibido una carta que si quiere ser casado, marrama, miau, 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 que si quiere ser casado.
Con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama, miau, 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 sobrina de un gato pardo.
Y así, señoras y señores, con Miliki, el payaso, y el señor Don Gato, vamos a poner fin al programa de hoy. Mara, muchas felicidades por estos 20 años del Cat Network y gracias por acompañarme durante toda esta hora.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Sentadito en su tejado, marrama miau, sentadito en su tejado.